Muy bien, hermanos. Esta noche vamos a examinar el texto de Primera de Corintios, capítulo 1, que va del verso 10 al 17. Y voy a tomarme la libertad de que mi hermano Manuel Ibáñez lea en una versión moderna este texto para que nos ayude a entenderlo más fácilmente, del 10 al 17. Manuel, por favor.
Hermanos míos, yo les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo que se pongan todos de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes. Al contrario, vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan. Algunos de la familia de Cloé me dijeron que hay asuntos por los que ustedes están discutiendo mucho. Mientras que algunos dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo no, yo soy seguidor de Apolo. Y hay otros que responden, pues yo soy seguidor de Pedro. Y aún otros dicen, yo sigo a Cristo. Pero no hay tal cosa como un Cristo dividido. Además, no fui yo el que murió en la cruz para salvarlos a ustedes, ni fueron ustedes bautizados en mi nombre. Así que no tienen por qué formar un grupo de seguidores míos. Gracias a Dios, solo bauticé a Crispo, a Gallo y a la familia de Estefanos. No recuerdo haber bautizado a nadie más. En todo caso, nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Y es que Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. Y no me mandó a anunciar con palabras elegantes. Si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no serviría de nada.
Es muy lo que me gusta de esta versión es cómo termina Pablo el pasaje. Si yo hago que la gente se fije más en mí como el anciano, como el predicador, como el dueño de una iglesia, que en Cristo, estoy realmente errando al blanco. Me parece que esa es como el mensaje de fondo, casi que la solución al problema que Pablo nos va a responder esta noche. Acordémonos que en la introducción muy pedagógica y muy completa que hizo Einer cuando comenzamos la carta, él concluyó con algo que es muy importante. Esta carta fue escrita con dos propósitos prácticos. Uno, contestar cómo resolver ciertos problemas que se estaban viviendo en la iglesia de Corinto. Y dos, contestar preguntas de carácter teológico, como por ejemplo el día del Señor, la venida del Señor, que también le preguntaron por escrito a algunos hermanos de Corinto. Entonces fíjense bien que ya entrando en el cuerpo de la carta, esta noche, y la carta comienza así, es va Pablo a contestar el primer problema. Y creo yo que si lo puso de primero, ¿saben por qué es? Porque es el problema más grave, más delicado y más peligroso de cualquier congregación chiquita o grande que pueda haber. Por eso he titulado esta noche, este título tomándolo de varias de las Biblias, Mantengámonos unidos en Cristo. Ese es el eje del mensaje y por eso los invito a que nunca olvidemos estas tres, cuatro palabras: mantengámonos unidos en Cristo aquí en Ágape. Muy bien, para poder arrancar tenemos que mirar un poco el contexto histórico y político y religioso de la fecha de que Pablo está hablando. También como Einer lo sugirió, esta carta fue escrita en algún momento por ahí entre el año 54 a máximo antes de Pentecostés del 57. Acuérdense que Einer comentó que Pablo llegó a finales del año 50 a Corinto, bajando de Atenas, funda la iglesia a los pocos días, seguramente pocas semanas de haber llegado, y se va año y medio después. La misma carta lo dice y Hechos de los Apóstoles también lo dice. Entonces, por allá en el año 52, bien adelante del año 52, que Pablo se va a Éfeso, de donde escribe esta carta, seguramente un par de años después. Por eso se cree que año 55, a máximo antes de Pentecostés del 57, porque Pablo dice en la carta más adelante que tiene planeado ir a Jerusalén para Pentecostés, y obviamente ya había escrito la carta. El año 57 es apenas 25 años después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, que ocurrió en abril del año 32. El emperador era Nerón, que acababa de subir al poder en octubre del 54. Su antecesor fue su tío Claudio. Claudio gobernó 13 años y Claudio fue tolerante con nosotros los cristianos. Claudio se portó chévere con nosotros, no persiguió ni nada. Pero ocurrió algo interesante, y hay un decreto que así lo confirma. Claudio sí mandó a expulsar a los judíos de Roma. Priscila y Aquila fueron víctimas de esa expulsión. ¿Y por qué los mandó a expulsar? Por revoltosos. Entonces aquí viene la parte más importante del contexto que quiero que ustedes entiendan. Los enemigos de nosotros los cristianos en Roma en aquel momento, y casi que en cualquier parte del Imperio Romano, no eran los paganos romanos o los paganos griegos o los místicos orientales en Antioquía, no, eran los judíos. Acuérdense que Pablo tenía la costumbre de tan pronto llegaba a una ciudad o a un pueblo, ¿qué hacía? Iba a la sinagoga. ¿A qué? A confrontar a sus hermanos en la fe antigua de él, de que estaban equivocados. Y obviamente Pablo, hay que reconocerlo, era el que armaba la chispa del alboroto. Y esos judíos que siempre se han sentido superiores a todos los demás gentiles, armaban el alboroto, y a Pablo lo apedrearon, lo encarcelaron, todas las cosas que ustedes y yo conocemos. Nerón tenía 17 años cuando ascendió al trono y se suicidó a los 31. La religión oficial en todo el Imperio Romano, pero especialmente en Roma, la capital, era el culto al emperador. Había estatuas de todos los emperadores por toda la ciudad. Las había de Claudio, de César Augusto, de Calígula, de todos los antecesores a Claudio y a Nerón. Y obviamente, a los pocos años de estar Nerón, le montaron su estatua, porque el culto al emperador era la religión oficial. Pero hay que reconocer que los romanos, en general, eran tolerantes con las religiones predominantes, no molestaban mucho por eso, con tal de que no fueran a blasfemar públicamente del emperador. Entonces los judíos eran nuestros enemigos, y eso hay que entenderlo. Pero hay otra cosa muy linda de este contexto histórico: los cristianos de Roma eran pacíficos. Porque si no hubieran sido pacíficos, Claudio los hubiera expulsado, igual que expulsó a los judíos. Claudio, que parece que fue un hombre sensato, prudente, que además llegó al poder por pura carambola, ya viejo, ese hombre parece que actuó en conciencia, evaluó bien los hechos, y por eso expulsó a los judíos y dejó a los cristianos en paz. Muy bien, con ese contexto histórico, que es bien importante, porque cada relato histórico de la Biblia uno tiene que sentirse como: me metí en la historia, ahí estoy yo metido en Roma, ahora sí entiendo cómo es el negocio, vamos a entender el problema. El problema está en el versículo 12. Manuel Vargas, por favor, léelo en la versión que tienes, el versículo 12.
Dice la palabra del Señor: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo.
Muy bien. Creo que el versículo es clarísimo en cualquier versión. En su inmadurez de carácter, porque hay que entender que había mucho bebé en la fe en Corinto. Imagínense, una iglesia fundada a finales del año 50. Aquí estamos hablando de que la carta pudo haber sido escrita en el año 55. Y seguramente las quejas vinieron el año anterior. Acuérdense que antes, en esa época, el correo viajaba en burro o a pie. Entonces una carta para llegar de un sitio a otro se demoraba meses, si no semanas, pero fácilmente meses. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Era normal que Corinto tuviera una iglesia llena de gente nueva que estaba empezando a entender la fe. El otro atenuante que tenemos que entender es que los cristianos del año 57 no tenían el Nuevo Testamento. Apenas los apóstoles estaban empezando a escribir la Biblia cristiana, que es la porción del Nuevo Testamento. O sea, los pobres también no tenían una guía, unas órdenes escritas claras. Pablo apenas estaba empezando a escribir sus cartas, Pedro, Juan, etcétera, etcétera, igual. Entonces, es claro que esta conducta inmadura de muchos de los corintios demostraban su inmadurez de carácter cristiano. ¿Por qué? Porque se enamoraban de sus ancianos, del predicador que pasaba. Apolos, ustedes saben que fue un predicador itinerante, casi que un misionero, porque era un hombre muy elocuente, griego además. Entonces el hombre pasó por Corinto y parece que dejó enamorado a más de una muchacha y entusiasmado a más de un muchacho con su elocuencia. Igual Cefas, que es el mismísimo Pedro, también pasó por ahí, y obviamente Pedro, como todos podemos ver en Hechos de los Apóstoles, era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, seguramente hizo milagros en Corinto. Uy, claro, se quedaron fascinados, más de uno, destrestados con algún milagro de sanidad o algo que hizo Pedro. Pero reconozcámoslo, ya miremonos a nosotros. Nosotros hoy, casi 2000 años después, también caemos en ese mismo pecado, por muy maduros que nos las tiremos, y tendemos a veces a entusiasmarnos con un anciano en contra del otro, o con un predicador en contra del otro, porque cuando yo tomo favoritismo a favor de uno, automáticamente estoy queriendo menos al otro. O si no, que lo digan los hinchas de Nacional y los de Medellín. Así es, así es. Esa es la terrible condición pecadora del ser humano. Igual ocurre en las familias. La Biblia nos lo muestra. ¿A quién amó Isaac de sus dos hijos? A Esaú. Favoritismo. Y entonces, como contra, ¿qué hizo la muchacha Rebeca? Ah, dijo, a mi pobrecito me lo van a dejar negriado, no, venga para acá. Y entonces la tomó con Jacob. Y además Jacob era quieto y era como del temperamento de la mamá, juicioso. El otro era cazador, peleador, sinvergüenza, mujeriego, se casó con mujeres rapidito. En cambio Jacob era como un buen muchacho, hijo de mamá, vivía debajo de la falda de la mamá. Y ahí está. Con seguridad, en más de una de nuestras familias ha pasado lo mismo con nuestros hijos. O sea, reconozcamos, este pecado que estamos aquí viendo en Corinto lo seguimos viviendo hoy. Yo quiero hacer una pregunta aquí un poco dura y cruda, porque creo que este pasaje nos invita a eso en Agape. De pronto, ¿será que alguno de nosotros se ha preguntado en este? Yo llevo un poco más de un año en la iglesia, soy de los más nuevos, pero algunos de ustedes llevan 2, 3, 4, 5 años. De pronto no se han preguntado, ¿quién me gusta más, Manuel Vargas o Manuel Ibáñez? ¿Se han visto tentados a hacerse esa pregunta? Ahí les dejo la inquietud. Nadie en Agape tiene la excusa de no tener claro lo que tiene que hacer. Tenemos la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en el Nuevo Testamento es clarísimo lo que tenemos que hacer. Pero entonces veamos, antes de ver la solución al problema, la solución bíblica, veamos qué es lo que nos debe unir en Ágape y en cualquier iglesia cristiana bíblica de verdad. En mi opinión, son tres cosas. Yo sé que hay más, pero estoy hablando de las tres más fundamentales. Puede haber siete, puede haber diez, no es para armar debate. La primera, la fundamental, la doctrina de que somos salvos por la fe en la muerte y glorificados por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el eje fundamental de lo que nos mantiene unidos aquí en Ágape. La segunda razón o doctrina que nos mantiene unidos, nos debe mantener unidos en Ágape, nuestra conducta llena de gratitud, gozosa, contenta con nuestro Salvador y Señor. Y tercero, nuestra obediencia al Espíritu Santo, que nos guía, si lo obedecemos, por supuesto, a amar compasivamente a todos mis hermanos sin distingo, sin distinción. Ahora, tenemos excusas. Yo puedo ver en Ágape de pronto algunas cosas que no me agradan, que no me gustan. En cualquier parte pasa eso, a cualquier iglesia que uno vaya va a ver eso. Alguna cosita por ahí, algún detalle, alguna bobada, o de pronto hasta algo importante. Pero todas esas cosas las podemos y las debemos manejar con amor. Ahorita cuando veamos el principio bíblico lo vamos a entender un poco mejor. Pero entendamos la raíz del problema, porque ese es un problema profundamente humano. Esa es nuestra naturaleza caída. Todos nosotros, sin excepción, por maduros que seamos o por inmaduros que seamos, seguimos batallando con un virus que yo di en llamar el virus de la división por semejanza. Este virus que nuestro Creador incrustó a los seres humanos en Génesis 11, acuérdense del relato de la Torre de Babel, nos lleva a agruparnos, a armar pandillitas con aquellos que son semejantes a nosotros y automáticamente a rechazar a los que lucen diferentes a nosotros. No es que sean distintos, es que a mí me luce que tú eres distinto a mí, entonces tú no eres de los míos, entonces yo te segrego, yo te separo. Ejemplos históricos es lo que hay. Los chinos no gustan de los japoneses. Los franceses odian cordialmente a los ingleses. ¿Y qué me dice de los venezolanos? ¿Les gustan los colombianos? Todos sabemos que no. Y eso que hablamos la misma lengua. Y prácticamente descendemos de los mismos españoles y de los mismos indios y todo. Y ahí estamos, y de los mismos esclavos negros que trajeron los españoles. Y sin embargo, no nos gustamos. Y en la frontera ahorita hay gran preocupación de que nos invadan y todo eso. Ese es el virus que todos tenemos. Ese virus no desaparece, pero lo podemos domesticar. Les sigo con más relatos históricos. En Estados Unidos, hasta 1970, hasta ayer, hubo iglesias exclusivas para blancos. Ni un latino, por ser morenito, y menos un negro descendiente de africanos, podía entrar a las iglesias. Estaba prohibido. Y el que lo intentaba hacer, no lo dejaban entrar. Imagínense qué tipo de cristianismo fue ese. Y así fue desde que nació Estados Unidos hasta 1970. Fue John F. Kennedy el que abolió todo eso, y le tocó hacerlo con ejército. Con ejército le tocó obligar a los gringos a aprender a convivir unos con otros. En Ágape estamos llamados a romper este virus que nos divide. Miren lo lindo el nombre de esta iglesia a mí me fascina, porque es que es, en mi opinión, la descripción más hermosa del amor, el amor ágape. Nuestro amor, si realmente es ágape, tiene que ser capaz de sepultar ese virus para podernos amar unos a otros, tolerándonos con ternura en nuestras diferencias, en lo que a mí no me gusta de ti, en lo que no me simpatiza de ti. Y lo mismo tú, si yo no te simpatizo en algo, por favor, con ternura, supera eso, sepulta ese virus y trata de amarme así te cueste trabajo. Entendiendo la raíz del problema, vámonos a buscar el principio bíblico. Y en este corto pasaje, Pablo no alcanza a exponernos el principio bíblico que es la solución a este problema. Pablo expone el problema y da algunas exhortaciones de que no debe ser así, pero Pablo no da la solución basada en un principio bíblico. Pero Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, en Efesios 4, 2 al 3 y en Colosenses 3, 13, nos da clarísimo y de una manera sencillísima el principio bíblico, que es lo que tenemos que hacer para corregir este terrible, terrible y pecaminoso virus que tenemos y que estamos infectados desde Génesis 11. Nunca lo vamos a poder matar en esta carne, reconozcámoslo. Por favor, Jairo, léete Efesios 4, 2 al 3. Y Jairo se lee, el tocayo se lee Colosenses 3, 13. A ver, Jairo de la Rosa.
Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y toleren las faltas por amor.
Las faltas por amor, ok.
Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.
Solo dos y tres. Ya te pasaste tal vez. Sí. Sigue, Jairo. A ver, Colosenses 3:13. Más cortico y muy conciso, pero complementa muy bien a Efesios 4:2 al 3. A ver, Jairo. Colosenses 3:13. Léelo, léelo, aquí está. 3:13. 3:13. Oscar. 3:13. Listo. A ver, Jairo.
Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera quejas contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, a ti también, hacedlo vosotros.
Puede que haya más pasajes hermosos, parecidos, que refuercen este principio bíblico. Me tomé el trabajo de extraer 6 órdenes sobrehumanas que surgen de estos dos pasajes. Primera, para los que quieran anotar, la primera orden es: soportemos con paciencia los errores y los pecados del otro contra mí, que me miró feo, que no me saludó. Soportemos con paciencia esas conductas provenientes de ese virus maldito que tenemos. Segunda orden: no solo soportar con paciencia, sino soportar con amor. Cuando yo resisto a alguien y no le doy un puñetazo, que de pronto hasta se merece, estoy actuando con paciencia. Pero cuando yo, además de soportarlo con paciencia, me voy a un rincón y oro y bendigo a ese hermano que me ofende con su indiferencia, con su desprecio, estoy soportándolo con amor. Tercera orden de estos dos pasajes que acaban de leer los Jairos: mantengamos la unidad. El cuerpo de Cristo tiene que estar unido. No puede andar el brazo izquierdo separado del tronco y la mano derecha separada de la muñeca derecha. Y todos sabemos que de pronto yo estoy por aquí, mi hermano Manuel Vargas está por aquí, de pronto Oscar está por acá, de pronto mi hermano Nilsson está por acá. Pues no nos podemos separar, somos un cuerpo real y estamos llamados a mantenernos unidos. Cuarta orden: mantengamos el vínculo de la paz. O sea, no es solamente soportarnos con paciencia, soportarnos con amor, mantenernos unidos, sino mantener el vínculo de la paz. ¿Saben qué significa eso? No ponerse a buscar pelea el uno con el otro, manejar los desacuerdos en privado, manejarlos con amor, manejarlos con la verdad, por supuesto, sin hipocresía, pero manejarlos manteniendo la paz. Yo he estado desde estos 20, en estos 23 años que llevo de creyente en más de 8 iglesias, en Bogotá, en Vancouver, en Medellín y en Bogotá nuevamente. Y créanme, solo en la iglesia de Brian Killings y en esta iglesia hasta el momento no he visto divisiones entre los hermanos. En todas las demás me ha tocado ver garroteras entre hermanos. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Les hablo con el dolor de mi experiencia. Quinta orden, que es dificilísimo de hacer, sobrehumano: perdonándonos unos a otros. Oiga, sin esperar que el otro me pida perdón. Porque el mundo, ¿cómo actúa? Ah, yo perdono a mi hermano, pero que venga aquí y se ponga de rodillas y llore y me suplique. No, eso no es lo que dice el Señor. El Señor dice: perdone tan pronto se ha ofendido. Porque el que perdona limpia su corazón de un venenito que se llama rencor y amargura, que se va acumulando. ¿Y saben cuál es la relación más llena de rencor y amargura en las relaciones humanas? Entre esposos. Miren, el 99% de los matrimonios que llevan 20 o más años, puede que haya amor, todo lo que ustedes quieran, paciencia, benignidad, compasión, pero les garantizo, en ambos corazones de esos dos cónyuges hay algo de rencor y hay algo de amargura. Este virus nos tiene fritos a todos. Sexta orden, dificilísima también: imitemos al Señor Jesucristo, que nos soportó amorosamente, hizo la paz con su muerte y nos regaló el perdón cada vez que nos ponemos de rodillas y confesamos nuestros pecados. Esa ventana del perdón está abierta permanentemente. ¿Quién puede desconocer que cumplir con estas seis órdenes es sobrehumano? Ninguno de nosotros la puede hacer. Ni la una, ni la dos, ni la tres, ni la seis. Pero acuérdense que la tercera verdad que nos une, que les comenté al comienzo, dice que nos debe unir nuestra obediencia al Espíritu Santo para poder amarnos compasivamente unos a otros dentro de la iglesia. Entonces, aquí es donde viene el problema. Aquí es donde viene el problema en las iglesias. Si el Señor Jesucristo lo dijo claramente, es necesario que yo me vaya para que mi Padre os envíe al Consolador, que os guiará toda la verdad. La verdad es obviamente Cristo. y en la oración sacerdotal, es el de Juan 17, pidió por la unidad de nosotros, especialmente por aquellos que iban a creer en el futuro. Ahí estamos nosotros. Entonces, ¿por qué hay divisiones en la iglesia? Porque de pronto hay un hermano, dos, con tres que haya suficiente para desbaratar una iglesia, que no quieren obedecer al Espíritu Santo y se quieren salir de la ropa y abofetear y maltratar al que no se les parece, y si es posible echarlo de la iglesia. Muchos de mis hermanos que aquí me conocen de tiempo atrás saben que yo vengo de una iglesia donde fuimos expulsados todo el consejo de dirección o de gobierno de esa iglesia, y éramos el tercer consejo de gobierno en 5 años que la pareja pastoral había destituido fulminantemente. Entonces, créanme que yo sé en carne propia de lo que les estoy hablando y me duele. Estuvimos con mi esposa heridos, pero heridos profundamente, durante casi año y medio, pidiéndole al Señor que nos ayudara a perdonar esa pareja, que todavía están allá, haciendo desastres, dando pésimo testimonio del Señor Jesucristo. Entonces, si alguien en Ágape, especialmente aquellos que están en posición de responsabilidad, de gobierno, de liderazgo, no quiere obedecer al Espíritu Santo, cumpliendo con estas 6 órdenes, estamos listos para una división. Entonces, valdría la pena que nos preguntemos, porque hay que identificar rápidamente esas conductas ya muy peligrosas para la unión en Cristo de Ágape, cómo hay que tratar a ese tipo de hermano. Y ese hermano lo voy a poner entre comillas, porque yo en lo personal creo que si hay un hermano entre comillas que en una situación de conflicto, de desacuerdo, no quiere obedecer al Espíritu Santo con estas 6 órdenes, yo sinceramente se los digo, es mi opinión personal, llego a la conclusión de que ese hermano no es un creyente, no ha nacido de nuevo, y por lo tanto Pablo más adelante en Corintios nos va a enseñar cómo tratar a ese tipo de personas. Hay que tratarlos peor que a los paganos, y utiliza una frase terrible que tiene que ver con la muerte y esas cosas, que al hermano que le corresponde esa enseñanza la vamos a ver. Entonces, también pido a todo este cuerpo de Cristo que estamos aquí hoy, les pido alertas. Aquí hay algún hermano o algunos hermanos con soberbia, con prepotencia, diciendo que son más sabios que los demás, y que además de pronto lo han dicho en público, o que están desafiando a alguno de los ancianos o a alguno de los maestros de la escuela dominical o a alguno de los predicadores. Ojo con ese tipo de personas. Esos pueden ser los infiltrados en una iglesia que, donde no les pongamos manejo sabio, amoroso y prudente, nos pueden generar muchos dolores de cabeza. Termino invitando a cada uno de ustedes, empezando por mí mismo, a reconocer que es muy posible que ninguno de nosotros estemos cumpliendo hoy con estas 6 órdenes bíblicas, porque este virus de la división por semejanza mantiene nuestro orgullo muy, muy en alto. Es que mi orgullo y mi dignidad, eso es lo primero. Lo demás está por debajo. Y el orgullo lleva, incita al ser humano a querer eliminar al que se me opone. Eso ocurre en la política. que es una de las actividades más sucias de la actividad humana. Quiero terminar invitando a los hermanos que quieran y hermanas a que oremos públicamente. Si alguno quiere confesar su falta de amor, reconociendo que este virus de la división todavía lo tengo en mi corazón y lo he manifestado en Agape. Y quiero empezar orando yo.